Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Leídas por Alba para albalearning.com. El amante liberal. Quinta parte. Tomado, pues, entre los tres este apuntamiento, quien primero le puso en plática fue Halima, bien así como mujer, cuya naturaleza es fácil y arrojadiza para todo aquello que es de su gusto. Aquel mismo día dijo el cadí a Halima que cuando quisiese podría irse a casa de sus padres a holgarse con ellos los días que gustase. Pero como ella estaba alborozada con las esperanzas que Leonisa le había dado, no sólo no se fuera a casa de sus padres, sino al fingido paraíso de Mahoma no quisiera irse. Y así le respondió que por entonces no tenía tal voluntad y que cuando ella la tuviese lo diría, mas que había de llevar consigo a la cautiva cristiana. «Eso no», replicó el cadí, «que no es bien que la prenda del gran señor sea vista de nadie, y más que se le ha de quitar que converse con cristianos, pues sabéis que, en llegando a poder del gran señor, la han de encerrar en el serrallo y volverla turca, quiera o no quiera». «Como ella ande conmigo», replicó Halima, «no importa que esté en casa de mis padres, ni que comunique con ellos, que más comunico yo, y no dejo por eso de ser buena turca. Y más, que lo más que pienso estar en su casa serán hasta 4 o 5 días, porque el amor que os tengo no me dará licencia para estar tanto ausente y sin veros». No la quiso replicar el cadí, por no darle ocasión de engendrar alguna sospecha de su intención. Llegóse en esto el viernes y él se fue a la mezquita, de la cual no podía salir en casi 4 horas. Y apenas le vio Halima apartado de los umbrales de casa cuando mandó llamar a Mario. Mas no le dejaba entrar un cristiano corso que servía de portero en la puerta del patio, si Halima no le diera voces que le dejase. Y así entró confuso y temblando, como si fuera a pelear con un ejército de enemigos. Estaba Leonisa del mismo modo y traje que cuando entró en la tienda del Bajá, sentada al pie de una escalera grande de mármol que a los corredores subía. Tenía la cabeza inclinada sobre la palma de la mano derecha y el brazo sobre las rodillas. Los ojos a la parte contraria de la puerta por donde entró Mario, de manera que, aunque él iba hacia la parte donde ella estaba, ella no le veía. Así como entró Ricardo, paseó toda la casa con los ojos, y no vio en toda ella sino un mudo y sosegado silencio, hasta que paró la vista donde Leonisa estaba. En un instante, al enamorado Ricardo le sobrevinieron tantos pensamientos que le suspendieron y alegraron, considerándose 20 pasos, a su parecer, o poco más, desviado de su felicidad y contento. Considerábase cautivo y a su gloria en poder ajeno. Estas cosas revolviendo entre sí mismo, se movía poco a poco y, con temor y sobresalto, alegre y triste, temeroso y esforzado, se iba llegando al centro donde estaba el de su alegría, cuando a deshora volvió el rostro Leonisa y puso los ojos en los de Mario, que atentamente la miraba. Mas, cuando la vista de los dos se encontraron, con diferentes efectos dieron señal de lo que sus almas habían sentido. Ricardo se paró y no pudo echar pie adelante. Leonisa, que por la relación de Mahmud tenía a Ricardo por muerto, y al verle vivo, tan no esperadamente, llena de temor y espanto, sin quitar de él los ojos ni volver las espaldas, volvió atrás 4 o 5 escalones y, sacando una pequeña cruz del seno, la besaba muchas veces y se santiguó infinitas, como si alguna fantasma o otra cosa del otro mundo estuviera mirando. Volvió Ricardo de su embelesamiento y conoció, por lo que Leonisa hacía, la verdadera causa de su temor. Y así le dijo: «A mí me pesa, oh hermosa Leonisa, que no hayan sido verdad las nuevas que de mi muerte te dio Mahmud, porque con ella excusara los temores que ahora tengo de pensar si todavía está en su ser y entereza el rigor que continuo has usado conmigo. Sosiégate, señora, y baja, y si te atreves a hacer lo que nunca hiciste, que es llegarte a mí, llega y verás que no soy cuerpo fantástico. Ricardo soy, Leonisa, Ricardo, el de tanta ventura cuanta tú quisieres que tenga». Púsose Leonisa en esto el dedo en la boca, por lo cual entendió Ricardo que era señal de que callase o hablase más quedo. Y, tomando algún poco de ánimo, se fue llegando a ella en distancia que pudo oír estas razones: «Habla paso, Mario, que así me parece que te llamas ahora, y no trates de otra cosa de la que yo te trataré. Y advierte que podría ser que el habernos oído fuese parte para que nunca nos volviésemos a ver. Halima, nuestra ama, creo que nos escucha, la cual me ha dicho que te adora. Hame puesto por intercesora de su deseo. Si a él quisieres corresponder, aprovecharte a más para el cuerpo que para el alma, y cuando no quieras, es forzoso que lo finjas, siquiera porque yo te lo ruego y por lo que merecen deseos de mujer declarados». A esto respondió Ricardo: «Jamás pensé ni pude imaginar, hermosa Leonisa, qué cosa que me pidieras trujera consigo imposible de cumplirla, pero la que me pides me ha desengañado. ¿Es por ventura la voluntad tan ligera que se pueda mover y llevar donde quisieren llevarla, o estarle a bien al varón honrado y verdadero fingir en cosas de tanto peso? Si a ti te parece que alguna de estas cosas se debe o puede hacer, haz lo que más gustares, pues eres señora de mi voluntad. Mas ya sé que también me engañas en esto, pues jamás la has conocido, y así no sabes lo que has de hacer de ella. Pero, a trueco que no digas que en la primera cosa que me mandaste dejaste de ser obedecida, yo perderé del derecho que debo a ser quien soy, y satisfaré tu deseo y el de Halima fingidamente, como dices, si es que se ha de granjear con esto el bien de verte. Y así finge tú las respuestas a tu gusto, que desde aquí las firma y confirma mi fingida voluntad. Y en pago de esto que por ti hago, que es lo más que a mi parecer podré hacer, aunque de nuevo te dé el alma que tantas veces te he dado, te ruego que brevemente me digas cómo escapaste de las manos de los cosarios ¿Y cómo veniste a las del judío que te vendió? Más espacio, respondió Leonisa. Pide el cuento de mis desgracias, pero con todo eso te quiero satisfacer en algo. Sabrás, pues, que a cabo de un día que nos apartamos, volvió el bajel de Zuf con un recio viento a la misma isla de la Pantanalea, donde también vimos a vuestra galeota, pero la nuestra, sin poderlo remediar, embistió en las peñas. Viendo, pues, mi amo tan a los ojos su perdición, vació con gran presteza dos barriles que estaban llenos de agua, tapólos muy bien y atólos con cuerdas el uno con el otro. Púsome a mí entre ellos, desnudóse luego y, tomando otro barril entre los brazos, se ató con un cordel el cuerpo y con el mismo cordel dio cabo a mis barriles y con grande ánimo se arrojó a la mar, llevándome tras sí. Yo no tuve ánimo para arrojarme, que otro turco me impelió y me arrojó tras Zuf, donde caí sin ningún sentido. Ni volví en mí hasta que me hallé en tierra en brazos de dos turcos que vuelta la boca al suelo me tenían, derramando gran cantidad de agua que había bebido. Abrí los ojos, atónita y espantada, y vi a Zuf junto a mí, hecha la cabeza a pedazos, que, según después supe, al llegar a tierra dio con ella en las peñas, donde acabó la vida. Los turcos asimismo me dijeron que, tirando de la cuerda, me sacaron a tierra casi ahogada. Solas ocho personas se escaparon de la desdichada galeota. 8 días estuvimos en la isla, guardándome los turcos el mismo respeto que si fuera su hermana, y aún más. Estábamos escondidos en una cueva, temerosos ellos que no bajasen de una fuerza de cristianos que está en la isla y los cautivasen. Sustentáronse con el bizcocho mojado que la mar echó a la orilla, de lo que llevaban en la galeota, lo cual salían a coger de noche. Ordenó la suerte, para mayor mal mío, que la fuerza estuviese sin capitán, que pocos días había que era muerto, y en la fuerza no había sino 20 soldados. Esto se supo de un muchacho que los turcos cautivaron, que bajó de la fuerza a coger conchas a la marina. A los 8 días llegó a aquella costa un bajel de moros que ellos llaman caramuzales. Viéronle los turcos y salieron de donde estaban, y, haciendo señas al bajel que estaba cerca de tierra, tanto que conoció ser turcos los que los llamaban, ellos contaron sus desgracias y los moros los recibieron en su bajel, en el cual venía un judío, riquísimo mercader, y toda la mercancía del bajel, o la más, era suya. Era de barraganes y alquiceles y de otras cosas que de berbería se llevaban a Levante. En el mismo bajel los turcos se fueron a Trípol, y en el camino me vendieron al judío, que dio por mí 2000 doblas, precio excesivo, si no le hiciera liberal el amor que el judío me descubrió. Dejando, pues, los turcos en Trípol, tornó el bajel a hacer su viaje, y el judío dio en solicitarme descaradamente. Yo le hice la cara que merecían sus torpes deseos. Viéndose, pues, desesperado de alcanzarlos, determinó de deshacerse de mí en la primera ocasión que se le ofreciese. Y, sabiendo que los dos bajáes, Alí y Hazán, estaban en aquesta isla, donde podía vender su mercaduría tan bien como en Xío, en quien pensaba venderla, se vino aquí con intención de venderme alguno de los dos bajáes, y por eso me vistió de la manera que ahora me ves, por aficionarles la voluntad a que me comprasen. He sabido que me ha comprado este cadí para llevarme a presentar al gran turco, de que no estoy poco temerosa. Aquí he sabido de tu fingida muerte, y séte decir, si lo quieres creer, que me pesó en el alma y que te tuve más envidia que lástima. Y no por quererte mal, que ya que soy desamorada, no soy ingrata ni desconocida, sino porque habías acabado con la tragedia de tu vida. «No dices mal, señora», respondió Ricardo. «Si la muerte no me hubiera estorbado el bien de volver a verte, que ahora en más estimo este instante de gloria que gozo en mirarte que otra ventura, como no fuera la eterna, que en la vida o en la muerte pudiera asegurarme mi deseo. El que tiene mi amo el cadí, a cuyo poder he venido por no menos varios accidentes que los tuyos, es el mismo para contigo que para conmigo lo es el de Halima. Hame puesto a mí por intérprete de sus pensamientos. Acepté la empresa, no por darle gusto, sino por el que granjeaba en la comodidad de hablarte, porque veas, Leonisa, el término a que nuestras desgracias nos han traído. A ti, a ser medianera de un imposible, que en lo que me pides conoces. A mí, a serlo también de la cosa que menos pensé, y de la que daré por no alcanzalla la vida, que ahora estimo en lo que vale la alta ventura de verte.
No sé qué te diga, Ricardo, replicó Leonisa, ni qué salida se tome al laberinto donde, como dices, nuestra corta aventura nos tiene puestos. Sólo sé decir que es menester usar en esto lo que de nuestra condición no se puede esperar, que es el fingimiento y engaño. Y así digo que de ti daré a Halima algunas razones que antes la entretengan que desesperen. Tú de mí podrás decir al cadí lo que para seguridad de mi honor y de su engaño vieres que más convenga. Y, puesto que yo pongo mi honor en tus manos, bien puedes creer de él que le tengo con la entereza y verdad que podían poner en duda tantos caminos como he andado y tantos combates como he sufrido. El hablarnos será fácil, y a mí será de grandísimo gusto el hacello, con presupuesto que jamás me has de tratar cosa que a tu declarada pretensión pertenezca, que en la hora que tal hicieres, en la misma me despediré de verte, porque no quiero que pienses que es de tan pocos quilates mi valor, que ha de hacer con él la cautividad lo que la libertad no pudo. Como el oro tengo que ser, con el favor del cielo, que mientras más se acrisola, queda con más pureza y más limpio. Conténtate con lo que he dicho, que no me dará, como solía, fastidio tu vista, porque te hago saber, Ricardo, que siempre te tuve por desabrido y arrogante, y que presumías de ti algo más de lo que debías. Confieso también que me engañaba, y que podría ser que hacer ahora la experiencia me pusiese la verdad delante de los ojos el desengaño, y estando desengañada fuese, con ser honesta, más humana. Vete con Dios, que temo no nos haya escuchado Halima, la cual entiende algo de la lengua cristiana, a lo menos de aquella mezcla de lenguas que se usa con que todos nos entendemos.
«Dices muy bien, señora», respondió Ricardo, «y agradézcote infinito el desengaño que me has dado, que le estimo en tanto como la merced que me haces en dejar verte. Y, como tú dices,
Quizá la experiencia te dará a entender cuán llana es mi condición y cuán humilde, especialmente para adorarte. Y sin que tú pusieras término ni raya a mi trato, fuera él tan honesto para contigo que no acertaras a desearle mejor. En lo que toca entretener al cadí, vive descuidada. Haz tú lo mismo con Halima y entiende, señora, que después que te he visto ha nacido en mí una esperanza tal que me asegura que presto hemos de alcanzar la libertad deseada. Y con esto quédate con Dios, que otra vez te contaré los rodeos por donde la fortuna me trujo a este estado, después que de ti me aparté, o, por mejor decir, me apartaron. Con esto se despidieron, y quedó Leonisa contenta y satisfecha del llano proceder de Ricardo, y él contentísimo de haber oído una palabra de la boca de Leonisa sin aspereza. Fin de la quinta parte de El amante liberal, de Miguel de Cervantes, leído por Alba para Alba Learning.com.